La cantidad de personas que viven en barrios irregulares se redujo 8% si se comparan los datos de 2011 con los de 2006.
El informe elaborado por el PIAI, el Programa de Integración de Asentamientos Irregulares, indica que en total hay 165.711 personas que residen en 48.704 viviendas situadas en 589 asentamientos. En comparación con el año 2006, la cantidad de barrios irregulares se redujo un 11%. Como decíamos, la cantidad de personas residentes en asentamientos cayó 8%. Eso significan 14.274 personas menos en esa situación.
El documento explica que la generación de núcleos irregulares de vivienda es un proceso estructural y con muchas décadas de consolidación, y por lo tanto, la resolución espontánea del problema es catalogada como muy difícil, incluso en un contexto de mejora global de los indicadores socioeconómicos.
Además, el estudio indica que los procesos urbanos reproducen la alta vulnerabilidad social y excluyen a los habitantes de los asentamientos de los circuitos formales, tanto en materia de vivienda, trabajo y servicios sociales.
La Asociación de Peritos del Uruguay, que actúa como síndico en el proceso de concurso de Pluna, pidió a la justicia que embargue por 30 millones de dólares a Matías Campiani, Sebastián Hirsch y Arturo Álvarez de Malde, principales responsables de la firma Leadgate.
Según publica El País, esa solicitud está siendo analizada por la jueza del concurso, Teresita Rodríguez Mascardi.
Otra novedad a propósito del caso Pluna: la aseguradora argentina Boston le confirmó al gobierno que en 60 días pagará el aval de 13.600.000 dólares que garantizó para que la empresa española Cosmo pudiera presentarse al remate de los 7 aviones que se realizó el 1 de octubre. La noticia fue divulgada en el día de ayer por Subrayado de Canal 10. Recuerden que el fideicomiso creado por ley y que tiene a su cargo las aeronaves había intimado al Banco República, que otorgó el aval a Cosmo, que finalmente desistió del negocio. Fuentes oficiales consultadas esta mañana por el diario El País dicen que el gobierno tiene absoluta certeza en cuanto a que cobrará la garantía de ese aval.
Vamos con más noticias.
El directorio de ANCAP mantuvo ayer su posición de no bajar el precio de los combustibles al entender que las finanzas de la empresa recién están equilibradas.
Según declaraciones a la prensa de distintos jerarcas del ente, el equilibrio se alcanzó ahora porque en lo que va del año se registraron 5 meses de pérdidas y 5 de ganancias. No obstante, indicaron que en las próximas semanas se volverán a estudiar los números para ver si es posible concretar una rebaja. El vicepresidente de ANCAP, Germán Riet, dijo al País que si el gobierno nos pide bajar los precios, tendremos que hacerlo.
Mañana sábado se reunirá en Trinidad Flores el Congreso Nacional de Jóvenes del Partido Nacional.
Gonzalo Baroni, de Alianza Nacional, será el próximo presidente de la Juventud Nacionalista e integrará el directorio blanco con voz.
En tanto, también mañana sábado se realizarán los comicios juveniles del Partido Colorado.
Se elegirá a 100 jóvenes para integrar la Convención Nacional y una cantidad proporcional para las 19 convenciones departamentales. Se podrá votar entre las 10 y las 21 horas en cualquiera de las 450 comisiones receptoras de votos que se van a instalar en todo el país. Podrán participar los mayores de 14 años y menores de 34 presentando la cédula de identidad.
Durante un acto en el que estuvieron presentes el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, y el de Desarrollo Social, Daniel Olesker, alumnos del Liceo 24 de Paso de la Arena leyeron una carta en la que denunciaron maltrato de los profesores y criticaron la realización de paros docentes en nombre de los estudiantes.
Estas declaraciones se dieron ayer durante la ceremonia de premiación del concurso de proyectos de convivencia organizado por el programa Pelota al Medio La Esperanza.
Los alumnos también se manifestaron preocupados por la seguridad y reclamaron servicios policiales, contradiciendo así algunos gremios de profesores que habían dicho que los jóvenes rechazaban ese tipo de medidas.
Además, los estudiantes indicaron que algunos docentes no cumplen con el reglamento de relacionamiento que plantearon, pero sin embargo les exigen a los alumnos que lo acaten bajo pena de sanciones. A todo esto, la consejera de Educación Secundaria, Emma Zaffaroni, dijo a la diaria que la carta corresponde a una suma de malentendidos, porque la denuncia de agresión implica a un solo docente, al tiempo que el director ya fue informado sobre el asunto y se inició una investigación al respecto.
8:23 minutos.
Pasamos al panorama internacional.
En China se conoció hoy que la tasa de inflación llegó a su nivel más bajo en casi 3 años.
Según las cifras dadas a conocer por la Oficina de Estadísticas, hoy el índice de precios al consumo se situó en el 1,7% interanual en octubre, 2 décimas menos de la cifra registrada en septiembre. El dato se encuentra por debajo de las expectativas de los analistas, que calculaban que el IPC se situaría en el 1,8% en octubre.
Por otro lado, el presidente chino Hu Jintao advirtió ayer que si el Partido Comunista no lucha contra la corrupción, afrontará su caída y la del Estado.
Estas declaraciones fueron realizadas en el discurso de apertura del 18º Congreso de esa fuerza política. El Congreso, que se celebra una vez cada 5 años, será clausurado el 14 de noviembre. Allí se espera que sea designado secretario general del partido el vicepresidente del país, Xi Jinping, quien en los próximos meses también asumirá la jefatura de Estado.
La aerolínea española Iberia anunció el recorte de casi una cuarta parte de su plantilla de empleados.
La compañía International Airlines Group, IAG, surgida tras la fusión de Iberia y British Airways, dijo hoy que en el marco de un plan de transformación se van a perder 4.500 puestos de trabajo. IAG indicó además que el recorte se enmarca en un plan exhaustivo para salvar a Iberia, que registró pérdidas de 330 millones de euros entre enero y septiembre de este año.
En Siria, las tropas del gobierno bombardearon hoy varios barrios de Damasco y localidades de su periferia y se enfrentaron a los rebeldes en la provincia oriental de Deir el-Zur.
Mientras tanto, los distintos grupos de la oposición, entre los que figura el Consejo Nacional Sirio, mantienen desde ayer una reunión en Doha para tratar de aunar sus posturas.
Por su parte, el presidente Bashar al-Assad aseguró ayer que no abandonará el país.
No soy una marioneta, no nací en Occidente para que me vaya a Occidente o a otro país. Soy sirio, nací en Siria. Tengo que vivir y morir en Siria, dijo al-Assad al canal ruso RT, que ayer adelantó una parte de la entrevista que le realizó al mandatario.
Al-Assad indicó que no cree que Occidente vaya a intervenir en Siria y al respecto agregó: pienso que el precio de esa invasión, de producirse, será más elevado de lo que todo el mundo puede permitirse. Está de algún modo escondida esta noticia, no tiene un gran titular en la prensa esta mañana, pero vale la pena destacarla. Nos salvamos de pagar 238 millones de dólares. No sé si recuerdan esa cifra, no sé si saben bien a qué caso refiere. La Suprema Corte de Justicia finalmente desestimó un recurso de casación interpuesto por Miguel Sofía y su esposa Ana María Troncoso, que habían demandado al Ministerio de Defensa por ese monto, 238 millones de dólares, por supuestas irregularidades en permisos de televisión para abonados en el interior del país. El Estado quedó salvado de una demanda millonaria, dijo Juan Andrés Ramírez, abogado del estudio Hebert Ramírez, Xavier de Melo y Aval. Se trata de la demanda de mayor costo que ha enfrentado el Estado. El origen del problema está en 1993, cuando el gobierno otorgó permisos de televisión por cable en el interior del país, los que en algunos casos requerían luego la adjudicación de frecuencias. El subdirector de Comunicaciones de Defensa, que en 2005 fue procesado por este caso, le otorgó a Sofía justamente algunos de esos permisos. Pero cuando el director de comunicaciones regresó de su licencia, revocó aquella decisión por entenderla irregular. En el año 98, Sofía y su esposa demandaron al Estado por los supuestos daños y perjuicios que implicaba esa revocación. El Ministerio no contestó en plazo la demanda y eso complicó mucho el juicio, puesto que para la justicia implica que se habían dado por ciertos los hechos planteados en la demanda. En el año 2003, el Ministerio de Defensa contrató a los abogados Juan Andrés Ramírez y Alejandro Aval, que centraron la defensa en la caducidad de la demanda, que sostuvieron había sido presentada luego de los 4 años previstos por ley, y en que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo había decretado la nulidad de la concesión de televisión para abonados de 1993, y también, un argumento más, que no se agotó la vía administrativa previo a la demanda. Ahora, después de tanto tiempo, porque estamos hablando de, ¿cuánto? 9 años, ¿no? 9 años después de iniciada esta etapa de la defensa, finalmente está el resultado final. Y el resultado final es que el Estado no tiene que pagar lo que estos empresarios reclamaban. El país, que es quien publica la nota esta mañana, recuerda que Miguel Sofía, sobre quien pesa un pedido de procesamiento por su presunta actuación en los escuadrones de la muerte, se encuentra prófugo, se encuentra en el exterior del país. 8:29.
Repasamos algunas noticias que vimos en la primera edición de este panorama.
El Poder Ejecutivo debatirá hoy los pasos a seguir en materia de políticas sociales y seguridad.
El presidente de la República, José Mujica, convocó para esta mañana a todo el gabinete a la residencia de Suárez y Reyes. También irá el presidente del Banco de Previsión Social, Ernesto Murro. Uno de los aspectos a discutir fue adelantado ayer por Mujica, cuando sostuvo que debe aumentarse la exigencia de contrapartidas a quienes reciben transferencias del Ministerio de Desarrollo Social o del BPS. Por otro lado, el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, indicó que en la reunión de esta mañana se debatirá sobre cómo está impactando la estrategia por la vida y la convivencia que el Poder Ejecutivo lanzó en el mes de junio.
El ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, resolvió sancionar al general Nelson Pintos por los comentarios que hizo sobre la población del Congo, hablando en una reunión que mantuvo con 3 diputados uruguayos y un periodista argentino de visita en aquel país africano.
Pintos, que revistan la misión de paz de la ONU en el Congo, dijo que los congoleños no están capacitados para conducir un país y que no están acostumbrados a trabajar. Además, entre otras consideraciones, opinó que el funcionamiento democrático era muy difícil de aplicar en el Congo por la cantidad de fraudes. Según consigna el país, Pintos deberá cumplir 30 días de arresto por sus dichos.
Y en cuanto a las expectativas para esta jornada, hay una mirada que va a estar puesta en el puerto de Montevideo. Allí, Terminal Cuenca del Plata, a cargo de la firma Catornassi, inaugura hoy la primera etapa de su plan de obras, en donde lleva invertidos más de 200 millones de dólares en infraestructura y equipamiento.
Esta nueva inversión le permite ampliar su depósito de logística con 6.300 metros cuadrados, que se anexan a los 1.700 con los que ya contaba, expandiendo las actividades de valor agregado dentro de la terminal. Asimismo, incorpora nuevas grúas de última generación con capacidad para almacenar hasta 4 contenedores en altura, permitiendo aumentar sensiblemente la capacidad y eficiencia operativa de la terminal, según un comunicado de la empresa.
El aviso está publicado en los diarios y tiene los números correspondientes, ¿no? Van apareciendo en la foto aérea de esa zona de la terminal portuaria. Por ejemplo, 638 metros de muelle para traque de barcos, 8 grúas pórtico, equipamiento y tecnología de última generación, 33 hectáreas y media de playa de contenedores, 25 de las cuales ganadas al mar, más de 8.000 metros cuadrados de depósito. Esa es la realidad hoy de la terminal de contenedores.